Quack FM.
Muy buenas noches, miércoles, 11 de las noches,
las
noches de los miércoles, es que estaba justo ahora con el final del partido de Osasuna. Bueno, opiniones en Chururdín, miércoles 11 de la noche, buenas noches Camilo.
Buenas noches Jaime.
¿Dónde estamos? Este calentito estudio.
Por fin,
ostras,
¿eh?
Qué agustito se está aquí hoy.
Por fin, sí, bueno, por fin nos han llegado las nuevo equipo de calefacción. A los estudios de... Es que tengo todavía, sigo sin confirmar el nombre del estudio. O sea, está confirmado el nombre, pero no está confirmada la inauguración. La inauguración, os la voy a decir, es en marzo.
En marzo, bien.
Vale, va a ser en marzo, el mes en el que estamos. Y el mes en el que cumple años Cuac.
27 o 28.
¿Verdad? Exactamente, 27. Y cumple años Cuac. Entonces este mes va a ser un mes de celebraciones. Tendremos varias fiestas a lo largo del mes, sobre todo en la última quincena. Y en esa quincena también se va a inaugurar el estudio en el que estamos ahora, porque en el estudio José Couso, que tenemos justamente a nuestra espalda, la gente que nos está viendo tanto en Twitch como en Telegram, porque estamos emitiendo en Twitch y en Telegram, me ven que a mis espaldas, el estudio que tenemos detrás, ese estudio ya inaugurado hace como unos 14-15 años, que se inauguró el estudio José Couso. Pues en ese estudio estamos en reparaciones para evitar esos ruiditos que teníamos de fondo.
Exactamente.
Esos ruidos de masa que tanto nos molestaban. Y estamos en este estudio que suena, la maravilla.
Un nivel y calentito, a gustito.
Y calentito.
Pasa que
además,
también este mes serán los premios Oscar, pero no creo que optemos a ninguno.
Nuevamente, ya no somos, nuevamente no optaremos al premio novato, claro.
Bueno, al de programa.
Programa nuevo, nuevo programa.
Eso sí, únicamente, exactamente.
No, técnico nuevo, de nuevo programa y locutor de nuevo programa. Sí,
bueno,
sí,
puede
sí,
ser.
Sí, sí. De hecho, yo estoy ya haciendo una serie de operaciones ahí.
¿Estás haciendo campaña?
Estoy haciendo campaña.
Muy bien, así me gusta, así me gusta.
A través de otros programas en el que estoy colaborando en otros programas para poder hacer campaña ahí para los premios Oscuac de este año, en el que tenemos que salir mínimo con 5 o 6.
Con 5 o 6. Bueno, hemos de admitir que ya tenemos uno. O sea, en nuestra historia en radio tenemos
uno.
¿Eh?
¿Tú tienes mejor programa Yo tengo, 9?
Tenemos uno, el programa 9, Minority Sports.
Minority Sports.
Y tenemos, tú tienes más.
Yo, mejor locutor Nobel y mejor programa Nobel con Internet de color favorito.
Bien, 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 pues malo, o sea que no...
Y me falta el mejor locutor, pero sí, nunca he sido...
Nunca he tenido un programa que
dure 2 años. Sí, que tuve. Internet de color favorito duró varios años,
sí.
Y ese no se mereció.
No. Pero bueno... Tampoco hacíamos campaña...
No, este año voy a saco. Este año voy a saco con los Oscuac, así que se preparen la gente de Cuac. Pero bueno, decíamos, emitimos en el 103.4 de la FM. Estamos emitiendo también en Twitch, que ya tenemos el Twitch a tope. Estamos emitiendo en Telegram. Y bueno, estamos a miércoles. Tengo una cancioncita. Un miércoles un tanto especial, este, por un par
cuéntame,
de motivos. Un
cuéntame,
par de motivos.
Cuéntame.
Porque a principio de temporada dijimos que querríamos que los oyentes participasen de alguna manera en el programa. Y hoy, desde la parte de producción, me llega el contacto con el que vamos a hablar hoy, que es un asiduo oyente.
Exactamente, correcto.
Entonces, por fin vamos a ir cumpliendo las promesas que mencionábamos al principio de temporada.
Y técnicamente, si todo va bien, el día 15 repetiremos con otro oyente. Con otro asiduo de Facebook, sí.
Vamos a ir metiendo estos oyentes que...
Aprovechamos para decir que en Instagram hemos pasado ya el milenio.
Sí.
Ya somos 1000 seguidores en Instagram.
Tenemos más de 1000 seguidores
en Instagram. Ya somos más de 1000 seguidores en Instagram.
Y
el día 15, porque me lo confirmó hace un ratito, ya he hablado varias veces con él, Desde Canarias, o sea, me refiero, vienen desde una buena zona. Para,
bueno, para él una horita menos.
Una horita menos, pero como por esa horita menos…
¿Pero viene no, o hay que llamarle?
No, bueno, lo hará por teléfono, si todo va bien, si todo desde bien. Una casa rural que estará de vacaciones.
Bueno, o sea, bueno, perfecto. Vamos bien, a ver si estamos conectados. Buscaremos la manera de conectar.
Exactamente.
O sea, a través de Jitsi, WhatsApp, como sea, conectamos con ellos.
Vamos cumpliendo cosas.
Vamos cumpliendo cosas. Muy bien. Así que esa es la primera noticia que tenemos que hoy. Tenemos nuestro primer oyente que va a entrar en directo con nosotros. Tenemos muchas novedades de la Real, tienes cositas de Iríbar.
Sí,
ahí.
Sí, porque ha habido ciertas polémicas.
Bilbao acaba de perder con el Osasuna. No es que el Osasuna lo haya ganado, sino que el Bilbao ha perdido. Porque sí. Nosotros somos más de marcar que el Bilbao
más
ha perdido.
Más de remarcar ciertas cosas. Sí, me parece correcto. La anotación.
La anotación. Yo hoy traigo una cancioncita que de un grupito que me han descubierto. Y que me molaría que lo escucháramos luego mientras llamamos a nuestro oyente. Es una canción que ya tiene años, pero es que en una película que acaba de estrenar Netflix, que se llama Esta casa tiene un fantasma, o un fantasma, algo de un fantasma, es una comedia adolescente.
Un fantasma en una casa.
Una comedia adolescente, no, ¿vale?
No está nada mancillado.
Es una cosa. Y en medio de esa película suena esta canción. Y me llamó la atención porque la conozco hace muy poquito este grupo. Lo son los Black Pumas. La canción se llama Colors. Si quieres, la escuchamos.
Un puma negro que es como una pantera. Pero
es
bueno,
como una pantera, pero se llaman los Black Pumas. Y efectivamente tienen una pantera. Es su...
Mira, por eso soy un locutor. ¿Sabes?
Tú eres el director del programa.
Esas cosas me vienen.
El técnico de sonido soy yo. Así que si te parece, escuchamos a los Black Pumas. A ver si te gustan.
¿Vale? Y de paso llamas.
Y de paso llamo. Venga, a ver si te gustan. Venga.
I woke up to the morning sky first, baby blue just like we rehearsed. When I get up off this ground, as she leads back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk, I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, oh, by the mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors,
yes sir,
all my favorite colors,
right.
My sisters and my brothers, see them black no more, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see them like no other, all my favorite colors. I take them to the other side, with a bitty blues butterfly and gray clouds or white walls or blue sky.
Oye, esto es bueno, cuidado.
Este es qualité.
Yo no, ostras, nos estamos poniendo.
Me estaba costando cortarla,
Sí, sí, pero bueno, luego al final no nos queda tiempo.
No nos queda tiempo. Vamos a activar a los de Twitch también porque no lo estaban escuchando.
Ah, no, bueno, claro. Los...
Lo siento por los de Twitch, tuvieron un pequeño ahí de momento de silencio.
No pasa nada.
Pues estos son los Black Pumas.
Ah, me gusta esta gente.
Buena gente,
Sí. Seguro que son amables con sus progenitores.
Tenemos a Rubén al otro lado del hilo.
Muy buenas noches, Rubén.
Hola, ¿qué tal?
Después de su traición para ir a hablar de videojuegos a otro podcast, no pasa nada, no se lo tendremos en cuenta. Pero bueno, tenemos mucha actualidad, Rubén, esta semana, parece mentira.
Sí. Tenemos bastante de lo que hablar. Bueno, tenemos la vuelta de la Europa League, ¿no? Un acontecimiento que a todos nos gusta, ¿no?
Fíjate que con este tema de la vuelta de Europa League, Rubén, y quise hacer la encuesta hoy de si pasábamos, no pasábamos. La respuesta era sí que pasa la Real, sí pasa la Roma, o sí pasamos, pero con problemas, ¿no? Porque notaba cierto ambiente pesimista en el entorno Churiurdín ahora mismo, pero la encuesta ha tirado más directamente porque la gente en el fondo sí confía en la Real contra la Roma. Por lo menos no hay ese... No sé cómo ves tú la eliminatoria, pero bueno, por lo menos la gente es por lo menos optimista a día de hoy.
A ver, la eliminatoria la veo que la vamos a competir bien. O sea, yo creo que a la Roma tampoco le ha gustado nada que se quede emparejada con la Real, ¿eh? Creo que ese respeto lo tenemos ganado. Evidentemente, jugar contra un equipo con jugadores como Dybala o como Tammy Abraham, que están, ¿sabes?
Sí,
son Rui Patricio, jugadores que tienen mucha experiencia, quizás mucha más experiencia que nosotros en este tipo de partidos, pero oye...
Y cuidado que Mourinho, por ejemplo, para mí Mourinho es un animal de competiciones cortas, de este tipo de competiciones, ¿sabes? Me refiero... Se mueve bien en este tipo de competiciones, ¿eh?
Uh-huh. Es además posiblemente Mourinho, creo que no le gustó nada que fuera la Real. Le gustaba mucho que viniese un equipo español para la Roma. Le apetecía mucho un equipo español, pero no quizás la Real.
No, pues yo creo que
él estaba con unas ganas del Barcelona.
Ah, sí, claro. No, él le tiene, el Barcelona tiene ganas.
Ese obviamente. Tiburón frustrado, ¿no? Que vienen de la Champions, pero se va a tener que roer a la Real. Quizás no está en su mejor momento la Real.
De eso vamos a hablar ahora.
Claro, no lo sé. Yo ahí, si queremos, entramos. No sé si está en su mejor momento. ¿Cómo lo ves, Rubén?
Pues que yo creo que va. A ver, creo que también tenemos que tomar las cosas con un poquito más de calma. Veníamos de una racha de 9 partidos seguidos ganados, que tampoco era normal en el club. Igual, ahí Manuel también se le ha dado un poco de caña por eso de decir que no era por estas declaraciones, ¿no?
Pero no dejan de ser reales las declaraciones, que tenía razón.
Efectivamente, es que la racha de 9 victorias seguidas es el récord del club. Es decir, ni la Real campeona consiguió esas 9 victorias seguidas. Entonces, oye, también tenemos que entender que se han producido una serie de lesiones, como la de David Silva, como la de Mikel Merino, que estuvo también unos partidos alejados y que ahora pues le tiene que costar entrar poquito a poco. Creo que también tenemos que tener un poco esas circunstancias, ¿no? Entender que al final no podemos estar a tope, con una racha inmaculada de victorias. Oye, que yo soy el primero que me pongo a ver un partido de la Real y estoy convencido de que vamos a ganar, de que podemos ganar. Pero oye, tenemos que tomar igual las cosas con un poco más de naturalidad. Y en ese sentido, fíjate, no sé si os acordáis, el año pasado, entre que ganamos a los Osasuna a comienzos de noviembre, que era la jornada 13, y la jornada 23, que luego ganamos al Granada, únicamente una victoria en el campo de en Anoeta contra el Celta.
Sí, que fuera una racha demoledora, sí. Pasa que la gente, yo no sé si la gente se... Bueno, hoy me estuvieron tirando hate toda la tarde, sobre todo por lo de Iribar, que luego lo hablaremos, Rubén. Uh-huh. Pero es que hay gente que está criticando a Oyarzábal, que han dicho que por tener que poner a Oyarzábal se ha hipotecado la forma de jugar de la Real, y uno de los errores es acomodar a Oyarzábal en el 11. Cuando, o sea, nos hemos tirado 6 meses deseando que vuelva Oyarzábal, y ahora cuando vuelve resulta que es el problema de la Real. Tú hasta ese nivel, no sé si lo has escuchado, lo has visto por redes, pero a mí me ha llegado porque a mí me lo han dicho. Uh-huh. Que es que no sé qué aquel 4-4-2 por el 4-3-3. No sé, la Real, yo creo, corrígeme tú si no piensas igual. El 4-3-3 que está jugando ahora es principalmente porque no está Silva.
Efectivamente, completamente. Yo estoy convencido de que a la que vuelva Silva volvemos al rombo.
Claro, y con Oyarzábal en punta con quien sea, con Sorloth o lo que sea, porque...
Con Sorloth, probablemente.
O incluso Oyarzábal de falso 9, como ha jugado muchas veces. Que yo creo que el problema no es que se haya hecho el 4-3-3 para encajar a Oyarzábal, no. Es que para mí la clave del cambio es que no ha encontrado un jugador para sustituir a Silva.
Es que la baja de Silva, sabíamos que se iba a notar.
Sí.
Sabíamos que se iba a notar. Y sabíamos que Imanol iba a tener que meter mano. Lo intentó con Kubo, haciéndolo jugar un poquito más atrás.
Con Navarro.
Hizo varios intentos, pero evidentemente yo creo que Silva es un jugador insustituible. De principio. No tienes otro Silva. Por tanto, el equipo lo va a notar. Y además, otro Silva en el momento de forma en el que estaba Silva. Que yo creo que eso ya no es para el jugador en sí, sino el momento en el que se encuentran. Entonces, ¿que Silva va a volver? Claro que va a volver. ¿Que va a volver en el mismo momento de forma? Yo creo que sí. Yo creo que esa paciencia que nos está lanzando Rubén, ¿no? Como mensaje, yo entiendo que hay que tenerla, pero ¿lo tendrá la Liga? ¿La Liga tendrá esa paciencia? Me refiero al Atlético de Madrid, al Real Madrid, claro,
el problema es que están todos apretando ahora, ¿no, Rubén? Claro. Estamos un poquito perdida ya.
Pero ojo también que el Betis acaba de perder a Fekir, sí. Tiene a Canales renqueante, que es que parece que nos da la sensación de que, o sea, estamos hablando de finales desde hace varias semanas. Finales en la jornada 23. Los tres puntos valen igual en la 23, en la 14 y en la 38. Si empezamos a hablar de finales ya, a estas alturas de liga, esto se nos puede hacer muy largo, ¿eh?
Alberto nos remarca que Oyarzábal, que efectivamente, que lo de Oyarzábal él no lo ve como un problema, o sea, no me fastidiéis que el problema es Oyarzábal.
La gente lo dice.
Bueno, Alberto no está de acuerdo. También remarca que Silva es un crack mundial, ¿vale? Es un jugador top, y que lo que a él le parece más grave es la falta de el Ustondo. Más grave casi que la falta del propio Silva. Bueno, eso es lo que nos marca Alberto desde Twitch.
Es una de las cosas que iba a comentar, que hemos tenido a tres laterales derechos no disponibles. Entre ellos el Ustondo, que para mí, pues eso, quizás para jugar en el rombo no tiene el recorrido que pueda tener un... otro tipo de perfil de jugador, pero da una estabilidad defensiva que...
Hablando de la defensa, salía ahora hace... Es que estaba antes con el móvil, cuando estaba con la canción, antes de que entrara Rubén, me salió una noticia en el Facebook, hablando Zubeldi ahora, ¿no? Que él juega anestesiado ahora mismo. O sea, necesita anestesia para jugar. Me refiero, es que hasta ese punto... Luego, cuando a lo mejor le criticábamos... Muchas veces cosas de Zubeldi, luego resulta que juega anestesiado porque si no, no tenemos otro. Bueno, aparte de decir que le llama Robin Antonio a Lenormand, que eso no tenía nada que ver, pero bueno. Pero que eso demuestra el tipo de vestuario que es. Pero claro, es lo que decías, es que estaba justo esa zona de la defensa tirada a la derecha, tanto de central como de lateral, está muy tocada. Se centró. La gente me decía... Ah, ¿cómo pone a Barrenechea? Que ponga sola. Sale sola, 5 minutos la caga. ¿Cómo pone a sola?
A caballo pasado.
Claro, pero me refiero.
Criticar, ¿no?
A Barrenechea, si está jugando lateral, hay que darle partidos. Porque es normal que un extremo cometa errores jugando de lateral. Pero, por ejemplo.
Hay ciertos automatismos, claro, que no tienes todavía.
Pero ahora día, sola, que era la gran apuesta de la Real, para lateral derecho, no ha demostrado ser mejor que Barrenechea en ese puesto.
De momento no.
Y se deja marchar a Zaldúa por la apuesta de Sola, ¿eh?
Sí, pero son apuestas que tienes que jugártelas. No,
que está bien hecha, me refiero.
Está claro. Esas te las tienes que jugar.
No, es como el otro día que dije que, bueno, no sé en qué perfil, o no sé si fue incluso con alguien de la peña, Rubén, que decía que hay que apostar por el chaval del filial. No, lo siento, no, para el año que viene. No, si tú quieres jugar tres competiciones a alto nivel, No, no puedes apostar. Yo lo siento, podrás jugar con el chaval, pero no puedes volcarlo todo en un chaval que no ha debutado en primera. ¿Pero qué sentido tiene? ¿Cómo vas a ponerte en este partido contra la Roma, contra un chaval que no juega en primera?
Tienes que ir dando minutos. No tiene sentido.
No nos puede llenar la boca con lo de cantera.
Porque ¿qué más personas?
Mira a Carri. ¿Qué le pasa a Carri? Que no está ni jugando en el Leganés. No está jugando ni en el Leganés. Y la gente lo quemó, que no hacía falta fichar a nadie cuando se lesionó, cuando se fue Isaac, porque teníamos a Carri. Y al final lo hemos quemado y no está jugando ni en el Leganés.
Yo creo que la situación de Carri acabará cambiando. También es complicado entrar en un equipo como el Leganés, que tiene buenos jugadores de ataque, que tiene ya unos automatismos. Recuerdo que uno de sus primeros partidos, su rival, que era Óscar, por el puesto, marcó gol, el gol de la victoria, el Leganés. Es complicado también entrar a un jugador en ese contexto.
Correcto.
Creo que también tenemos que tener un poco de paciencia. El hecho de que marque en categorías inferiores también no quiere decir que estemos hablando de un jugador hecho. Es un jugador que tiene que pulir una serie de defectos e ir ganando experiencia a base de, pues eso, a veces de que la situación igual no sea la que más favorable parezca que sea. Parece creo que tenemos un poco de prisa con
claro,
eso.
Claro, pero ¿sabes dónde creo que está la prisa, Rubén y en general? En que se va 3-0. Si estuviéramos octavos a 8 puntos de la Champions y a 10 puntos del descenso, o sea, cómodos ahí, pues bueno, no, pero como se va 3-0, se ve que está al alcance de la mano la Champions. Y te has empatado un partido, has perdido otro, y es como, y empataste con el Celta en el último minuto, y es como, parece que todo quiere. ¿Pero por qué? Porque ves que está al alcance de la mano algo, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que hace. Esto para mí cambiaría totalmente, es el mero hecho de estar ahí arriba. Y ese es el vértigo de estar ahí arriba, es lo que no todos los equipos son capaces de soportar, ¿no? El vértigo de estar ahí arriba. El Atlético de Madrid acaba de perder para toda la temporada al mejor defensa.
A Renildo
rompió el cruzado. Tiene 6-8 meses de baja. Ese era el mejor defensa que tenía. Para eso, para el Atlético de Madrid es una baja terrible. O sea, todos los equipos van a tener bajas. Y todos los equipos tienen bajas. Las bajas hay que ir compensándolas. Nos marca Alberto contra Roma. Zubeldia, Lenormand, Pacheco y Rico. A mí es que Rico me cuesta un montón.
Yo lo siento por el bueno de Rico. Creo que hice una especie de... Subí un post por la semana. Creo que muy poca gente está contenta con Rico. Porque la Real le presentó una oferta ahora de una temporada para renovar. Una temporada y a la baja. Yo le decía, mira, es que si la Real le ha presentado salario a la baja por una temporada, porque el rendimiento ha sido muy a la baja de lo que yo creo que... Yo creo incluso que él puede aportar, cuidado, que yo creo que a lo mejor algo más puede hacer, pero no ha hecho una buena temporada. La Real, para mí, y lo dije, y sabes que vengo repitiendo desde el principio, la Real está coja en los dos laterales.
Pero sin embargo, Rubén, ¿tú no tienes la sensación de que Rico, a principio de temporada, tenía más recorrido en el campo? O sea, sí, llegaba más arriba y parece, no sé si es una orden desde el banquillo o es que él no se encuentra cómodo.
También fíjate que en esos momentos nos encontrábamos quizás con, teníamos también a Momo Ochoa aportando bastante. Es un jugador que echa ahí una mano y bastante importante. No sé, quizás sea más un tema de orden, ¿no? Del banquillo. O sea, una orden táctica, ¿no? Pero sí es verdad que tengo esa misma sensación. Estos últimos partidos, sobre todo, lo estoy notando. También.
Que no dobla a su volante, claro, ¿no? Que no.
Fijaros en una cosa, me refiero. Cuando tú juegas con cuatro atrás, esto es todo invención mía de ahora.
Como casi todo en el programa.
O sea, me lo invento. O sea, cuando tú juegas con cuatro atrás, obviamente, por lo general, nunca van a subir los dos laterales, ¿no? No suelen subir los dos laterales.
Evidentemente.
Entonces, yo creo que como el lateral derecho es Barrenechea y puede que se le olvide bajar, porque es de tendencia a subir, porque es extremo, quizá la orden a Rico sea tú no subas tanto para que queden tres atrás cerrando, como suele ser.
Pero ha habido momentos, no, yo no te lo compro. Ha habido momentos en el que Take Kubo estaba entrando por la banda izquierda, estando Silva en el campo, Silva en el campo, y Take entraba un poquito de volante por la izquierda y faltaba ese doblar de y se estaba insistiendo por esa banda. No estaba Barrenechea subiendo por el otro lado. O sea, se estaba insistiendo en esa banda y daba la sensación de que faltaba, me falta este tío, que doble, que se lleve al lateral con él. No te digo
correcto. Pasa que también me imagino que cuando empiezas a notarte debilidad en defensa, cuesta más subir y prefieres amarrar. Me imagino, cuidado.
¿Tú estás de acuerdo? O sea, tú también estás en la idea de que son órdenes.
Yo creo que sí, son órdenes de que, me refiero, de que se le mandó quedar atrás y punto. Porque para cerrar atrás huecos, yo creo.
Pero al final sacas la conclusión de que no me convence Rico.
Claro, no. A ver, a mí no me convence.
La conclusión es que Rico no mejora a Ian.
No,
que tenemos ahí una batalla equilibrada.
Sí, Alberto también. Alberto desde Twitch también nos dice que prefiere casi a Ian, sí. Pero a lo mejor porque es por eso también, porque si viéramos lo que aporta Rico en ataque, si lo viéramos más a menudo. Porque a mí me parece que es un tío que en ataque aporta mucho más.
Sí, además tiene buen tiro, tiene tiro de lejos. Cuidado, podría tirar.
A mí me gusta mucho esas galopadas que se pone. A mí me gusta, pero es que las dejamos de ver. Y entonces es un jugador que en defensa quizás aporte menos. Es un jugador que para mí que en defensa es cuando se le ven un poco más las costuras.
Quizás también es un poco el contexto, que en estos partidos, como hemos tenido desde, creo que leía en noticias de Guipúzcoa, me parece que era, que en lo que va de año únicamente hemos podido alinear el centro del campo bueno, ideal, me refiero, contra el Atlético. Entonces, el hecho de que vayamos teniendo bajas y todo, creo que es lo que ha hecho que podamos ver a un Diego Rico un poco más tímido en el ataque, ¿no?
Sí, evidentemente, claro que todo influye, ¿no? Y en el transcurrir de la temporada. Pero claro, también tenemos que sacar la conclusión de que no todo es el jugador. No todo es que el jugador está en una posición en la que se le notan un poquito más las costuras y con lo que compensaría, que es esas galopadas, esa subida, le dice no, aguántate ahí. Entonces, pues nos falta esa compensación, ¿no? Porque tú aguantas a un jugador que se note en las costuras en defensa, si luego te lo compensa.
Si luego te lo compensa en ataque, claro, exactamente.
Si no, te cuesta aguantarlo ya, ¿no?
Pasa que yo creo que llevamos un tiempo con el lateral izquierdo renqueante, ¿no, Rubén? Ahora que lo estaba pensando ahora, o sea, si ahora me dices, seguro que se me olvida alguno, el gran lateral izquierdo, el último lateral izquierdo, así tal, casi si me descuidas me voy a Aranzábal.
Pues sí. El único que, el último así que digamos, bueno, de la Bella.
Sí, bueno, de la Bella, pero de la Bella, fíjate que de la Bella lo veo muy parecido a Rico, fíjate. De la Bella, ¿sabes?
Para mí de la Bella tuvo unas temporadas.
Tuvo unas temporadas muy buenas, ¿eh? De mucho nivel, sí, es cierto, pero me refiero. Y luego, es que es eso, yo creo que el lateral derecho, sí, asentado, sí, de la Bella. Pero, por ejemplo, de la Bella para ahora mismo no sé si nos valdría, por ejemplo. Bueno, no a esta edad, ¿no? Que ahora ya va mayorcito, ¿no? Pero, ¿sabes? Pero claro, prefiero. Es como un lateral derecho, por ejemplo, ha habido algo más, porque Zaldúa ha respondido muy bien. Este añito, el añito ese de Odriozola. Pero esa pareja de Recarte a Aranzábal no la hay ahora, joder.
Es que aquellas bandas de la Real, fíjate que teníamos también a un tal Javi de Pedro.
A Javi de Pedro, exactamente. Vaya banda izquierda, Dios mío.
Aranzábal de Pedro, menuda. Y luego encima teníamos a un delantero que le mandabas un melón y te lo remataba igual.
Exactamente, me refiero, que ese es el tema. Pero bueno, que conste que, a ver, por lesionados, se supone que Silva y Cho ya han entrenado esta semana, aún lo decías tú, seguramente no jueguen, yo creo que no van a jugar contra este partido, no creo que vayan a jugar contra el Cádiz, yo creo que a lo mejor algunos minutos Cho, porque coja algo de ritmo, pero yo creo que a Silva lo va a reservar directamente para la Roma.
Y ahora yo lanzo la pregunta. ¿Y se va a jugar el partido contra el Cádiz?
Hombre, a ver, el Cádiz ha solicitado, no sé si lo viste, Rubén, Cádiz solicitó la suspensión de la Liga.
Sí, sí.
El tema es que yo creo que eso no va a ir a ninguna parte.
No.
Bueno, esto está solicitado. A fecha de 1 de marzo,
sí, sí, bueno,
los servicios jurídicos del Cádiz Club de Fútbol han presentado ante el Tribunal Administrativo de Deporte el recurso frente a la resolución para solicitar, reitera su pretensión de repetición parcial del citado partido y hasta que no se diga si se repite o no ese partido, suspender la Liga. Eso es lo que
pero
pide
lo que
el Cádiz.
Pasa es que pedir unas medidas cautelares no solo tienes que tener lo que se denomina fumus boni iuris, o sea, una apariencia de buen derecho de la petición.
Sí.
Es que también una de las cosas que se exige es una caución para responder por los daños y perjuicios. ¿A cuánto ascendería una caución por paralizar esta competición, que a saber cuánto tiempo va a tardar en resolverse la petición? Uf, no lo veo, ¿eh?
Pues que a lo mejor se resuelve rápido. También. Porque si pero la medida es cautelar no, mientras no se resuelva...
Se puede resolver rápido, no te digo que no. No,
porque o sea, yo he visto no, cosas de estas de que no se reúnen hasta que de repente sale todo en prensa, como está siendo ahora que sale todo en prensa, y de repente aparece que sí, ya está, o sea, zanjado.
Sí, claro. Si no se resuelve tan rápido,
entonces tienes que ir al ordinario. al de deporte.
Yo creo que si se resuelve rápido es porque van a decir que queda como está.
Que queda como está, claro. A eso es a donde voy yo.
Yo lo que no veo, me refiero que no veo posible que se conceda una medida cautelar de paralización de la Liga.
Ni eso, ni la repetición, eso crearía un precedente. Eso, ojo, ¿eh?
Hubo un precedente en un campeonato europeo, un europeo sub-16,
sí, claro,
femenino, me parece.
Sí, me refiero,
dale vueltas no, a ver, que quieras.
Ya sé que queda, claro, pasa que el problema es que el error es muy grave.
Sí.
El problema es que el error es muy grave y tal como está esta liga este año, un punto te puede mandar a segunda. Me refiero, si el Cádiz estuviera holgado, te digo que no, ni recurre. O sea, protestas por el orgullo, pero yo creo que este año, tú mira, que date cuenta que están en 4 puntos, es que un punto te puede mandar a segunda, ¿eh?
Claro.
Y a ver, y el error, porque el error no es de interpretación. Porque si el error fuese de interpretación, ahí ya...
No, si hasta, en la interpretación no cabe error.
No cabe error.
No cabe error.
Si ya hasta el propio colegio de árbitros le pide perdón.
Ese es el tema.
Si ya el propio colegio de árbitros pide perdón cuando nunca comenta nada, es que esa es la dimensión del error. Porque ahora mismo, ahora que te estoy viendo ahí, Camilo, el Cádiz está con 25 puntos.
Con 25 puntos a 2 puntos del Valencia.
Del Valencia. Pero déjate en cuenta que tiene 25 el Cádiz, 25 el Sevilla, 27 el Celta, 27 el Español y luego... 24.
Ya el Girona se va a 30, pero en 5 puntos, desde el Girona hasta el Valencia, hay 7 puntos entre la mitad de la tabla y el descenso.
Sí, pero date cuenta que, mira, 22 Getafe, que es segundo, el segundo por la cola, 22, 23, 24 y 25. Es que con 2 puntos ya se pone 13 o 12, ya se pone 4 por encima, es que es mucha diferencia.
Es mucha diferencia, sí, que es mucha, sí.
Me refiero, y yo creo que el tema está en que este año va a haber
hostias por un punto.
Por un punto,
sí,
y
sí,
va
sí
a estar el descenso, para esos equipos es la vida.
Sí, sí, claro. Ya tenemos al Elche que prácticamente
si fuese al revés, ¿no? Si el error fuese en contra del Elche, el Elche no va a pensar qué más le da si está sentenciado
el
a muerte.
Está, sí, el Elche ahora mismo está ya prácticamente segunda, ¿no? Tenemos a un Valencia que está hacia arriba.
Sí, que
un Valencia que está hacia arriba. Nos ha tocado a la Real el darle aire, pero está hacia arriba porque el Valencia viene de cambiar de entrenador y viene de estar enchufadísimo con su gente, y los partidos de casa van a ser muy complicados en Mestalla. Mestalla va a ser muy complicado a partir de ahora.
Es que yo no vi tanto desastre la derrota. No sé qué opinas tú de esta derrota, Rubén. Yo no vi tanto desastre perder en... pero cuidado, el Valencia no tiene mal equipo. El Valencia jugó bien.
No tiene mal equipo y planteó muy, muy buen partido. Nosotros el principal arma que tenemos es lo rápido y bien que combinamos, son los jugadores clave de nuestro ataque. Y si te fijas, bueno, lo comentaban también en televisión y es completamente cierto. A Zubimendi le dejaban solo con el balón, le dejaban el balón a Zubimendi que manejara. Pero estaban todos tapados.
Pero no tenía quien dársela.
Claro. Entonces plantearon bien el partido. Luego cuando sacaron la medalla Fulquier, que Kubo estaba en la otra banda, estaba Oyarzabal con Fulquier, yo pensaba que Kubo iba a cambiar de banda
sí.
Inmediatamente para forzar a Fulquier y tal. No le vi generar, luego sí, a los 5 minutos cambió de posición, se fue hacia ese lado, pero no le vi en ningún momento superar a Fulquier. El partido lo tenía muy bien estudiado el Valencia, y no olvidemos que bueno, que el Valencia no tiene una plantilla para estar en la posición en la que está. Lo que pasa es que bueno, han tenido un contexto de inestabilidad. Ahora resulta que ha llegado un entrenador que es un poco un jugador, un exjugador de la casa, un ídolo.
Claro.
Bueno, eso genera ya un ambiente favorable.
Una inercia ya. Acaba de ganarle a la Real y se enfrenta contra lo que quede mañana del Barça. Porque el domingo juega contra el Barça el Valencia. Es un partido, uh-huh. Y además en el Camp Nou. Pero es que el Barça es el partido que tiene entre los dos clásicos.
Sí, sí, sí.
Entonces, el Barça no sé cómo va a plantearse ese partido. El Valencia puede coger una racha buena ahora.
Ten en cuenta que el Barça también está, pero cogido con pinzas, ¿eh?
Claro, pero
prefiero
es que, a ver qué le pasa. Sale del Bernabéu. A ver cómo sale. Pero yo no me refiero ni. Me refiero al resultado. Física y psicológicamente, cómo sale del. Puede salir muy bien. Psicológicamente, pero físicamente va a salir tocado contra un Valencia que viene de jugar una semana antes.
Y que el Valencia está
8 días.
Se juega. El problema es que el Valencia se está jugando la vida.
El Valencia se va a ir al Camp Nou a por todo. Y entonces tenemos un Valencia que puede salirse de ahí. Y luego tenemos a un Almería que también está ahí en la pomada, que acaba de ganarle al Barça y que va a jugar en casa otra vez contra el Villarreal. Porque el Almería vuelve a jugar en casa contra el Villarreal. Y en casa el Almería está haciendo unos partidos muy buenos.
Muy buenos.
En casa. Fuera a lo mejor es donde está fallando el Almería.
Pero me refiero que hoy en día te gana cualquiera.
Cualquiera. Es que después por encima del Almería tienes al Sevilla y al Celta, que esos no creo que pinchen mucho.
No.
Van a pinchar, pero no son los que más van a pinchar. ¿Y qué vas a esperar? ¿Que pinche el Español? ¿Que pinche el Mallorca? Y ya está ahí el Bilbao y el Osasuna. O sea, estamos sí. Allá arriba. Está la cosa, este año va a ser muy bonita.
Por eso.
Muy
por
bonita
el, por eso
abajo,
un
muy
punto bonita. Es vital. Pasa que yo en el partido, yo tengo una bueno, tengo mil teorías con la Real, no me refiero. Para mí, a pesar de que Sorlot me encanta, la Real sigue siendo un equipo al que, no sé si coincides conmigo, Rubén, que realmente sí generamos ocasiones, pero nos cuesta hacer gol. Y si te fijas, con que no materialicemos ocasiones, ¿sabes? A lo mejor al principio del partido, luego nos va costando, luego nos cuesta más. Y los días que Sorro no está especialmente fino, y encima con un Silva que no está jugando, con lo cual no aportas esas 4 o 5 ocasiones que te puede generar, la Real también a veces se atasca en ataque. Y partidos contra el Valencia, que con una ocasión, si la marcas, te hubiera cambiado todo. Porque lo del otro día, el empate con el Celta es un accidente. Eso es un accidente.
Sí, eso puede pasar a lo largo de la temporada. Veníamos de una racha muy buena.
La Real venía con 1-0, la Real no quería desgastarse físicamente y trató de controlar el partido.
Ahora tenemos que tener en cuenta una cosa, que vamos a quitar a los dos de arriba. ¿Vale? Esos son los de otro planeta ya, el Barça, el Madrid, nos olvidamos de ellos. El primero de los terrestres, podríamos decir, es la Real, ¿vale? Entonces, ¿con quién nos vamos a pelear? Nos vamos a pelear Atlético Madrid, Betis y Rayo Vallecano. Pero el Rayo Vallecano ya se encuentra lejos.
Sí.
¿Vale? El Rayo Vallecano hay 9 puntos de diferencia. Entonces, la pelea es Atlético Madrid y Betis. Atlético Madrid ha perdido, ahora mismo dijimos que ha perdido su mejor defensa. ¿Vale? El Atlético Madrid, este partido próximo, no juega Correa.
No.
Le ha caído un partido de sanción.
Sí, bueno.
Le ha caído un partido. Yo pensé que iban a ser dos. me la ha caído, porque si lo marcaba con más agresión, yo me temía dos, pero al final va a ser uno. Pero es que el Betis ha perdido a Fekir para toda la temporada.
Y lo que decía antes Rubén, está Canales renqueante, ¿eh?
Y está Canales renqueante. O sea que en la pelea va a estar igualada.
Y porque perdieron a Alex Moreno también, ¿eh? Que sonaba
es lateral, sí.
Es que tenemos lesionados. Bueno, todos tienen lesionados. O sea que yo creo que la pelea va a estar igualada. La pelea va a estar igualada. Y la Real sale con la cabeza por delante del resto. En esa pelea, en esa carrera final.
Pero
¿no?
yo lo decía esta semana. Pero si nos dicen en agosto estar ahora sí, ¿quién no firma?
No, hombre. Y es que, oye, que tenemos que, estamos ya acostumbrados a ello, pero tenemos que tener en cuenta que estamos compitiendo y ganando en Europa. ¿Qué hemos pasado como primeros en un grupo donde estaba el Manchester United?
Exactamente.
Un Manchester United que se ha cargado al Barcelona. Y luego en Copa hemos llegado al partido de cuartos, donde nos ha eliminado un Barcelona, pero de la forma que nos eliminó en el Camp Nou, con uno menos y sufriendo
y
mucho.
Y el Barcelona pidiendo la hora.
Entonces, creo que tenemos que valorar un poquito más esta temporada, estas temporadas en general que estamos haciendo, y que no es solo el primer equipo. Es que el Sanse subió a segunda después de 60 y pico temporadas sin subir, y ahora mismo, aunque hemos descendido, está tercero en Primera Real Federación.
Claro, si al final tienes que tomar el y de hecho esa inercia de los equipos de los filiales o los equipos, eso también es muy positivo, porque a la hora de dar a jugadores, a darle minutos, que los tengas en segunda o que los tengas en primera red, es muy diferente, ¿no? Entonces es muy positivo que esos equipos de los filiales vayan lo más arriba posible. Lo más arriba posible, eso ayuda mucho al equipo A, ¿no?
Claro,
al
claro,
equipo...
porque date cuenta que luego es otro, no es tanto salto de competición, claro, de uno a otro.
Claro.
Sí, pero fíjate, para el salto de competición leía yo en Twitter, creo que era en la cuenta de Zubieta Power, que es una cuenta que merece mucho la pena seguir. Había un listado enorme de jugadores que estaban jugando en una competición, en un equipo, una categoría superior a la que por edad le corresponde. ¿Eso qué hace? Pues que evidentemente a nivel de resultados durante un momento lo notamos, pero eso hace crecer muchísimo al jugador.
Exactamente, claro, porque te das cuenta que los estás haciendo competir con jugadores más grandes, más hechos, y luego te hace crecer más a ti.
Claro, coges esa inercia que ya traen.
Eso luego es. Los automatismos, el jugar igual en todos los equipos, un perfil de juego similar, aunque haya diferencias entre el Sanse y el primer equipo, evidentemente a nivel de rivales también, pero da una estabilidad, y yo creo que es algo que tenemos que valorar bastante. Yo veo en la Real un proyecto muy sólido a largo plazo y muy estable económicamente, una estabilidad económica que no tienen equipos como el Betis, por ejemplo.
Cuidado, que es que el Betis...
Equipos como el Betis, sí, han acudido ya a palancas para poder este mismo año, esta misma temporada. Como el Betis, por cualquier cosa, se quede 2 años fuera, pues ahí tenemos al ejemplo del Valencia, ¿eh?
Exactamente, es que o incluso el Sevilla.
Uh-huh.
Bueno, tenemos aquí una cosita que si antes nombraste, voy a cambiaros un poquito el tercio.
Sí, bueno, que ya lo hablé incluso con Rubén por la tarde, el tema de Iribar.
Sí. Y a mí este me interesa, ¿no? Entonces, es el 80 cumpleaños del Chopo, el 80 cumpleaños de...
Guipuzcoano, ¿eh?
De José Ángel Iribar. Y se ha solicitado... ¿Desde dónde sale esa solicitud, Jaime?
Si no me equivoco más, desde el propio Atleti.
Eso es.
Se solicita que los equipos jueguen con los porteros de los equipos jueguen con camiseta negra.
¿En esta jornada? Jornada,
que es cuando cumplo, creo que soy cuando cumplo 80 años.
Sí.
Vale. Y ha habido una respuesta positiva, ¿no? Por parte de la mayoría de los equipos.
La mayoría de los equipos. Pero pasa que no sé si lo has percibido tú en redes sociales, porque si te mueves en redes sociales también, Rubén, pero ha habido un... Lo primero, ha habido un montón de gente que creía que salía del propio Remiro la idea y la atizaron. Y luego atizaron a Diez, bueno, me atizaron hasta a mí por decir que me parecía bien. No sé qué opinión tienes tú al respecto. O sea, ¿has visto ese hate, ese odio en la gente a que Remiro lleve la camiseta negra?
Yo lo que le recomendaría a la gente en YouTube, están colgados los vídeos del festival, un festival que se celebra todos los años en Donosti, en el mes de marzo, creo que es más o menos, acerca de fútbol y cultura. Pues en una de las charlas, una de las mesas redondas que está colgada, es una donde están Arconada e Iribar. Tendrían que verlo, o sea, es que el respeto, el cariño y el amor que se procesan mutuamente es tremendo, porque es que parece que, lo decía mucha gente, que entonces, ¿qué? ¿Ahora hacemos lo mismo nosotros con Arconada? Sí, homenajear, hablando ya del caso particular de Remiro, ¿no? Remiro es un portero que viene de Lezama.
Claro, claro. Es que eso es lo que tenemos un poquito que tener. No, pero que da igual lo que la que.
Ostras, pero hay una cosa. ¿Y cuando Palop y Casillas jugaron con la camiseta de Arconada? ¿No nos parecía bien? O sea, ¿no estábamos emocionados?
Claro, o cuando Xavi Alonso celebró el Mundial con la bandera del centenario.
Claro, por ejemplo. Claro, eso nos encantó. Pero es que a mí me sacaron en Facebook, me mandaron una noticia del año 87, Rubén, una noticia del año 87, en la que una previa, creo que era de Copa, entre el Atleti y la Real, salía Iribar hablando mal de Arconada, diciendo que le gritaban mucho los defensas o que no era muy profesional. Bueno,
un comentario.
Uh-huh. Del 87, antes de un derbi en Copa. Coño, pues claro que lo diría. Pero eso no quiere decir que no, es que no quería ver en pintura, la gente no quería ver ni en pintura. ¿Cómo no va a querer ver ni en pintura?
Pues fíjate, precisamente eso es una de las cosas que comentó en la mesa redonda, y le preguntaban a tanto a Iribar como a Arconada qué era lo que admiraban del otro portero, y Iribar admiraba tanto ese genio con los defensas como creo que también la organización que tenía Arconada, lo detallista que era en su preparación, en su planificación, que en una época donde no había preparadores de porteros, ni había internet ni nada, él tenía completamente estudiado, por ejemplo, a todos los lanzadores de penalti. Y lo hacía de una forma casera, era muy meticuloso, era muy detallista y en los entrenamientos también. Entonces yo sinceramente ese... No sé, esas declaraciones, la verdad, no he leído esa noticia que te mandaron.
Pero era del país del 87, pero bueno.
Es que hay que rebuscar hay también, que, ¿eh?
Pasa que hay una cosa, y no sé quién lo decía, con quién lo hablaba. A ver, estamos hablando de que, obviamente, Iribar es mayor que Arconada, ¿no?
Sí.
Seguramente, cuando... Y quiero ahí... Yo es lo que me medio leí, medio, tal. Cuando Iribar empieza a jugar, el equipo potente es el Atleti. Si llega a ser igual de potente, a lo mejor como esta época ahora, a lo mejor guipuzcoano de pro estaba jugando en la Real.
Pues sí.
Pero es que estamos hablando de una leyenda del fútbol de Euskadi. Es que yo lo que decía, no es que sea del Atleti. O sea, del Atleti fue pues cuando tenía 20, 30 años. Ahora hay que admitir que es una leyenda, vale, del Atleti de Bilbao, pero también del fútbol de Euskadi. Fue el que llevó la bandera, era uno de los dos que llevaba la bandera cuando salió.
Efectivamente. Y eso es un ejemplo también de esa unidad que había, que entre ellos también había unidad para llegar a ese tipo de acuerdos, para tomar actuaciones conjuntas, dejando a un lado pues esa rivalidad que queda en el campo. Porque en el campo, evidentemente, ya sabemos que no hay
pero fíjate,
amistad o sea, unión que valga, ¿no?
Pero fíjate. Vamos a ser hablando de eso de amistad al campo. A ver, ¿alguien puede negar que, por ejemplo, Illarramendi y Oyarzábal son íntimos amigos de Íñigo Martínez? Es que son por íntimos.
Ejemplo, hubo jugadores del Atleti que vinieron a ver partidos europeos de la Real y hubo jugadores de la Real que iban a ver partidos europeos del Atleti. Unai Simón y Oyarzabal tienen que ser íntimos. Llevan jugando desde cuántos años llevan jugando derbis juntos.
Claro,
ya no solo del primer equipo, desde cadetes.
Desde cadetes y luego han compartido subselecciones, categorías inferiores.
Claro, el abrazo de Oyarzabal y Unai Simón es el ejemplo perfecto, ¿no?
No se va a poder.
El abrazo que se dieron en aquella famosa tanda de penaltis.
Exactamente.
Pero no se va a poder forzar lo que no existe. A ver, existe una rivalidad.
Sí, claro, ¿vale? Obviamente.
Existe una rivalidad. Pero hay algo que de lo que siempre ha sido ejemplo el fútbol el vasco y la Real y el Bilbao, ¿no? Es de ese ir de la mano en los derbis, por ejemplo. Esa rivalidad se convierte en algo, no sé cómo...
En algo festivo, quiero decir.
Festivo, claro, en algo más festivo que una rivalidad de odio, ¿vale? Eso yo no lo veo. Cosa que en otros derbis puedes verlo.
Exactamente.
Pero en este caso, en el fútbol vasco, eso no existe. No vamos a crear lo que no existe. No existe ese odio. No, es que no existe.
No existe. Pasa que hay gente que...
Que quieras crearlo. Pero que no existe. Que no lo vamos a crear. Que no existe.
Que en redes sociales sí que es verdad que el motor de búsqueda famoso, el algoritmo, favorece los mensajes un poco más polémicos, que son los que más interacción generan. Y parece que como que hay un ambiente, ¿no? Tú se comentaba ahora este pesimismo generalizado ahora mismo, cuando hay derbis. Se suele haber en Twitter mensajes muy polarizados, ¿no?, frente al rival. Yo no creo que eso sea real, no creo que exista eso realmente. No creo. Yo también creo que el fútbol, el derbi vasco en particular, los derbis vascos, son un ejemplo de festividad dentro de la rivalidad, dentro que evidentemente cada uno queremos que gane nuestros colores.
Pero
respeto que no se da, por ejemplo, pues en un derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, por ejemplo.
No, pero mira, mismo en Rubén, nosotros, me refiero, tú sabes que hay un tiempo en que tú con tu coche de Coruña a ver el Celta no podías ir.
Ya.
O sea, que si veían el coche matriculado en Coruña o con tal Coruña...
Sí, antes de que hubiera la matrícula europea, ¿no?
Antes de que hubiera la matrícula europea, entonces que no podías ir con el coche con la matrícula.
No, pero lo hemos visto hace muy poquito en Sevilla y en Sevilla con el Betis y el Sevilla. Con el carácter que tienen los andaluces de la fiesta. Y aún así con ese carácter que tienen, que es todo lo contrario, y sin embargo ha habido más bronca... O sea, el derbi, o sea, no, es que yo no me lo creo. O sea, a mí me parece todo artificial y artificioso. ¿Vale? Y en este caso es una idea que sale de Bilbao.
Me parece,
¿vale?,
bien.
Porque, una idea. Porque es su jugador, es el jugador que más partidos ha jugado en el Bilbao. ¿Vale? ¿Y cómo no le van a hacer un homenaje? Pueden hacer un homenaje a quien quieran. Y que Remiro no se ha negado, no, es que Remiro ha dicho yo soy el primero.
Pero ya no es que no,
lo va a hacer. Y muchísimos, lo que pasa es que no estamos allí, ¿no? Pero muchísimos porteros de todas las categorías del fútbol vasco van a ponerse la camiseta.
Claro, pero yo eso decía y no sé a quién se lo decía, padre. Pero tú crees que si ahora es al revés y a Unai Simón le dicen que tiene que jugar con la camiseta de Arconada, tú, azul o tal, ¿tú no crees que no se la va a poner? Claro que se la va a poner.
Claro que sí.
Porque han crecido, cualquier portero del País Vasco ha crecido con esos dos referentes, con Iribar y con Arconada, es que son los que había.
Bueno, cada uno en su momento, primero fue Iribar y luego Arconada.
Sí, pero me refiero, son los dos porteros.
Sí.
Entonces, me refiero, todo.
O sea, que dejamos zanjada, no hay polémica.
No,
vamos a ver cómo reacciona un poquito anecdóticamente ya, ¿no? Vamos a ver el resto de equipos.
Además, como ves, si es que Remiro ha vestido de negro más de una vez. Ni siquiera es que lo obligues a hacer.
Esta temporada creo que no, pero.
Esta temporada creo que
en anteriores sí.
Esta temporada no, porque no teníamos camiseta negra. Ha tenido que pedir la Real una Macron para este partido. Pero.
Para esta temporada, para esta temporada
todavía. Una idea bonita y me parece que no es echar de menos o hacer de menos Arconada. No es decir, no, es que Arconada parece que está en un nivel inferior a Iribar porque le hacen este homenaje por el 80 aniversario. Oye, no, a mí no me parece eso que sea así como...
No, pasa que,
toma nota.
Pasa que el Atleti lo ha hecho y,
claro,
y la
toma
Real
nota
no.
y si quieres hazlo.
Claro.
Ya está. Y sin mayor problema.
Además, me parece bonito también hacer homenajes pues estando el Chopo. O sea, porque,
claro, claro.
¿Para qué lo vas a hacer después que no esté?
No se hacen homenajes ya a posteriori. ¿A posteriori para qué quieres un homenaje?
Rubén, es que ese es uno de los comentarios que me pusieron. ¿Pero para qué le vamos a hacer un homenaje si aún está vivo? Te juro que me contestaron eso. Que aún está vivo. Sí, pues claro, para
que
lo vea.
Que el otro día estuvo muy bonito el homenaje a Amancio, ¿vale? Pero es que en el Madrid, pues que Amancio ya era el presidente honorífico del Real Madrid.
Del Real Madrid, claro.
O sea, eso ya está homenajeado en vida. Luego, cuando llegue el momento, que tarde lo más posible, pero cuando llegue ya se hará otra cosa. ¿Pero por qué no le vas a hacer esto en vida? Claro que sí, hombre, claro que sí. Si a mí lo que más me gusta es la fiesta.
Sí, no, claro, a ver, que el detalle bonito del Liverpool fue el que puso allí. Cuidado, que el Liverpool también es un club señor para esas cosas.
Es un club señor, sí. Te tengo que decir una cosa, Jaime.
Sí, se nos va a acabar el tiempo.
Sí, y voy a volver a poner los chicos de sí. Colores estos, que me gustan mucho.
La verdad es que Rubén...
Rubén, se nos acaba el tiempo.
Sí, sí.
Pues ha volado enseguida.
Ha rapidísimo esto,
Sí, la verdad es que cuando nos descuidamos, ahí va. En serio, Rubén, muchísimas gracias. Créeme, te volveremos a llamar. Creo que hemos repasado un poquito todo. Aunque seguramente se nos hayan quedado cosas
por el mes. Sí, nos queda todavía hablar de los próximos partidos, no sé qué, pero es que no nos da
para
más.
No nos da para más.
Efectivamente.
Muchas gracias, Rubén. Buenas noches.
Un placer. Venga.
Ha sido un gusto, Rubén. Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Jareas.
Esto se acaba.
Esto se acaba.
Se acaba. Un miércoles más.
¿Los dejamos a estos chicos con Colos, con los Black Pumas, te parece?
Sí, sí, iba a decir Black Panthers.
Los Black Pumas.
Yo les que los nombres para mí ya me dan igual.
Otro día os traigo otra cosa. Hoy,
venga, vamos. Chicos,
venga, chao, chao. Hasta la semana.
Hasta la semana.
Nosso eterno espreguiçar.